Radio Sintonía. Sumérgete en el verano. Sumérgete en el verano.
Buenos días, 10 y 27 minutos. Dejamos por el momento las fiestas del verano a un lado. Después tendremos tiempo para más y continuamos ahora con nuestro siguiente invitado, Sergio Melián, del Consejo Económico y Social. Que viene a hablarnos acerca de la aplicación de medidas específicas para abordar la obesidad infantil en familias con menor renta. Buenos días, Sergio.
Buenos días a todos.
La primera pregunta que se nos viene a la cabeza, ¿es más caro tener una dieta equilibrada? ¿Es más caro comer bien?
Hombre, en principio, qué duda cabe que la alimentación la buena alimentación con menos calorías pues resulta más cara en el marco de la cesta de la compra. Eso es indubitable y siempre ha sido así, sobre todo cuando estamos hablando de productos frescos, frutas, sí, hortalizas, pescado y demás.
Claro, ahora mismo que el colegio ya ha terminado, ¿no?, y que esos comedores cierran sus puertas, vemos más esta alimentación en las casas, y bueno, en este caso en concreto, en las casas con menor renta, ¿no?, en cómo es esa alimentación para los menores y cómo afecta esto a la obesidad infantil. ¿En qué situación estamos ahora mismo? ¿Con qué situación se encuentra, ¿no?, el Consejo Económico y Social de Canarias para llegar a este plan de prevención de la obesidad infantil?
Bueno, el plan de prevención básicamente confluye en elementos de concienciación de los poderes públicos, las consejerías que están involucradas, tanto sanidad como educación principalmente, también la de bienestar social, a partir de un análisis descriptivo porcentual de la obesidad infantil en Canarias, que estamos en 3 puntos porcentuales por encima de la media nacional. Uh-huh. Eso básicamente, el elemento principal que explica el fenómeno es el ambiente obesogénico que hay en Canarias, en el sentido de ese acceso y bombardeo publicitario a la alimentación con altas calorías, que de alguna manera pues resulta más económica y es más accesible, sobre todo en los lugares geográficos donde hay menos renta per cápita, ¿no? Entonces eso se ha descrito en el plan como un input fundamental para explicar el desarrollo, la elaboración y las actuaciones que contiene el plan, para intentar de alguna manera cambiar de tendencia y desnaturalizar de fondo esta obesidad infantil, que ya vuelvo y repito, que estamos por encima de la media nacional.
Uh-huh. Claro, al final lo que conviven los menores en su etapa de crecimiento es con lo que se quedan, ¿no? Con lo que aprenden y con esa educación que están recibiendo en cuanto a la alimentación, que bueno, estamos incidiendo, ¿no?, en esa menor renta, pero que se convierte en un hábito ya para estos menores de cara a su futuro. Entonces, tendremos en el futuro también un 3% más, ¿no?, un incremento en esta conciencia que no va ligada a la alimentación equilibrada.
Realmente el plan trabaja en varias, o lo que se pretende con el plan de alguna manera trabaja en varios frentes. Trabaja en un frente de atención primaria y de estrategias de pediatría, en el sentido de concienciar a los padres de esos niños obesos que van al doctor en cuanto a hábitos alimenticios saludables, una concienciación desde el punto de vista de la sanidad. También trabaja en los centros docentes y nosotros, en especial desde el Consejo Económico y Social, hemos hecho hincapié en todas esas empresas concesionarias de comedores escolares que deben de participar en el plan de manera activa, no solo por la vía de la formación y la atención de esos escolares en la forma de, digamos, que educarlos a alimentarse bien en los centros escolares, sino también en la descripción y en la elaboración de esos menús, un poco más equilibrado desde el punto de vista de una dieta, ¿no? Entonces, un poco, nosotros abogamos del Consejo Económico Social hacer bastante hincapié en el plan, en el control, incluso en la revisión de precios, si fuere posible, de esos contratos administrativos con esas empresas concesionarias para mejorar la calidad alimenticia de los menús que se están ofreciendo, porque básicamente el problema radica en la alimentación de esos niños, y la alimentación mayoritariamente se está llevando a cabo en los comedores escolares, ¿no? Uh-huh. O esa es la idea, concienciar a la ciudadanía, no solo en el ambiente familiar, a través de los de atención primaria y de los médicos, sino también en los centros educativos, ¿no? Un poco una actuación bidireccional en dos direcciones, enfocadas al mismo objetivo.
Claro, estas empresas que ofrecen estos servicios, ¿no?, para los comedores escolares en sus diferentes funcionamientos, ¿no? Claro, al fin y al cabo tienen en cuenta ese precio de venta de la materia prima, ¿no?, de los productos, claro, para ofrecer un menú. Llegamos a una situación en la que debe prevalecer ante todo, ¿no? Esto se enfoca este plan de prevención de la obesidad infantil en Canarias, que prevalezca en todo momento la calidad de ese menú y que se intente dar la mejor calidad, no en buscar ese posible beneficio, ¿no?
Y sobre todo, y esto es un paradigma de esta propia rueda de lo que es el círculo vicioso de la alimentación no saludable y las consecuencias con la obesidad, ese posible ahorro de costos que puede tener la administración a la hora de esos conciertos económicos en esos contratos, ¿no?, con las empresas concesionarias, uh-huh, al final sale más caro, porque realmente las la comorbilidad de las enfermedades que vienen de la obesidad infantil, estamos hablando de enfermedades endocrinas, dermatológicas, cardiovasculares y tal, las estadísticas son claras, un 9,6% del gasto sanitario viene directamente relacionado con enfermedades que traen en origen esa obesidad. Con lo cual, lo que nos estamos ahorrando en esos conciertos económicos, porque las empresas concesionarias, las empresas se constituyen para ganar dinero y tendrán que tener un margen. Si los precios se les ajustan, es prácticamente imposible que puedan aportar, ofrecer, y más como está la cesta de la compra, los costes de la alimentación, menos equilibrados, por lo cual la paradoja o el paradigma está en que lo que te ahorras en esos conciertos lo pagas, por el otro lado, la misma administración, por vía de la Consejería de Sanidad, multiplicado por 9, uh-huh, en el tratamiento y prevención de las enfermedades que vienen de la derivada de la obesidad, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Las estadísticas están ahí, o sea, son datos públicos, no es que yo no estemos inventando nada, ¿no?
Sí. Bueno, estamos hablando en este caso, nos comentaba Sergio, acerca del papel de la administración en estos casos, ¿no? En relación con los menús escolares, en relación con las distintas medidas que se puedan desarrollar desde la administración pública, esos efectos que tendrán a la larga en lo que es la prevención sanitaria, en la atención a distintas patologías. Pero si nos enfocamos en las familias, quizá ellas lo tienen más complicado, ¿no? En cuanto a elaborar un menú para sus hijos, para sus hijas, que sea lo más adecuado posible con el presupuesto al que cada familia tiene acceso. En este caso, ¿cómo podemos ayudar, ¿no? ¿Cómo podemos intervenir desde el Consejo Económico y Social?
La intervención está básicamente, de alguna manera, y dicho de manera vulgar, quitarle el mando a los niños que pueden tener calderilla de dinero en el bolsillo, que puedan adquirir de manera directa toda esa batucada que hay de alimentos, digamos que golosinas con alto calor calórico, ¿no? Que tienen un acceso directo. Entonces, a veces yo no quiero decir que la economía no vaya a influir en la capacidad que tengan las familias de ofrecer a los niños mejor alimentación, pero no es menos cierto que un control adecuado de esos niños por parte de muchos padres, que no se está realizando debidamente en cuanto a la alimentación, que dejan a los niños a libre albedrío, podría también, incluso sin descontando el efecto del incremento de coste, simplemente enseñarlos a comer bien y a sus horas, y no estar picoteando alimentos de estos calóricos baratos, también es un punto de intervención importante en las familias, ¿no? Un poco alejado del concepto económico. Uh-huh. Un poco, todos recordamos, todos los que tenemos más de 50 años, pues las abuelas canarias, cómo nos educaron a comer de alguna manera, nuestras horas, no comer golosinas, un poco eso se ha perdido, y eso también trae causa al problema de salud pública, ¿no?, que hay con la obesidad en Canarias.
Claro, es que para ofrecer desde las familias esa buena educación en cuanto a dieta equilibrada, tenemos que tener desde las familias esa base. Eso, claro. Lo estamos manteniendo. Tenemos a padres y madres concienciados en este sentido, porque digamos que es la base.
Lo que se pretende en el plan básicamente es un cambio de tendencia de la situación actual mediante una labor de educación y concienciación colectiva, digamos que desde un ámbito poliédrico de varias consejerías, desde la Consejería de Sanidad, a través de los médicos y de los médicos de familia, desde la Consejería de Educación, a través de la educación en los comedores escolares, implicando no solo a personal docente, sino a personal de las empresas concesionarias. Y otra cosa que no hemos hablado, desde la Consejería de Bienestar Social, en cuanto a los ayuntamientos y la FECAN, digamos que favorecer en los municipios una serie de actividades para esos niños, de alguna manera para garantizar el ejercicio diario de al menos una hora al día, que es lo que la Organización Mundial de la Salud, digamos que tiene determinado para esas edades. Con lo cual, es el plan, de alguna manera, uno de los elementos fundamentales es esa educación y concienciación colectiva que tiene que llegar a los niños a través de las familias, los centros educativos y los centros sanitarios. Y un poco esa es la idea, ¿no?
O sea, Sergio,
retomar las antiguas recomendaciones de nuestros abuelos en cuanto a los hábitos alimenticios y la forma de comer es imprescindible para cambiar la tendencia, que es el objetivo.
Si hablamos en rasgos generales, entonces, Sergio, para que nos entendamos, plan de prevención de la obesidad infantil en Canarias lo que pretende es una mayor atención de los profesionales en esos momentos en los que estamos contribuyendo a una mejor educación y concienciación en este sentido, ¿no? Y esas distintas actividades y actuaciones ligadas a esto, ¿no? Estamos pidiendo más atención.
Correcto, más atención, más educación y cambios de hábito de vida en favor de hábitos saludables, de más ejercicio físico, menos sedentarismo tecnológico, que es un problema acuciante que va más en la juventud con el tema de las redes sociales, los móviles, el internet y demás, y un poco cambiar esa tendencia, porque la alimentación indebida el bombardeo publicitario y digamos que directamente la posibilidad de los niños de adquirir todos esos alimentos. Además, unido a una vida sedentaria de los niños sentados en el colegio y sentados en las casas con las máquinas y los ordenadores, es como si fuera una bomba de plutonio que afecta directamente a la obesidad, ¿no? Eso, en esos elementos son en los que trabaja el plan.
Claro, solemos hablar de esa incidencia de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, de este tipo de adicciones que se están creando en el sentido más psicológico, pero lo vemos también en cuanto a una vida saludable, en cuanto a ese sedentarismo. Con lo que nos comenta Sergio, podemos decir entonces que sí se puede, sí es posible comer bien, tener una dieta equilibrada, a pesar de tener esa menor renta, quizás nos cueste más, eso sí, pero si tenemos esa concienciación, vamos a poder conseguirlo.
Sí, yo pienso que sí. O sea, yo creo, nosotros somos optimistas, se ha puesto un objetivo de reducir la obesidad infantil, digamos que estadísticamente, porcentualmente, en un 5% y colocarnos en la media de nacional, que en todo el Donetsk tampoco es buena, pero es mejor que como estamos. Yeah. Y nosotros pensamos que, y los especialistas que han elaborado el plan, que ahí hay especialistas médicos, especialistas en educación, mucha gente implicada, consideramos que no puede ser tan difícil cambiar la tendencia si todos trabajamos desde las diferentes consejerías y los diferentes ámbitos en la misma línea. Uh-huh. En ese sentido somos bastante optimistas, ¿no?
Sí. Bueno,
El primer paso ya está dado, que es el análisis descriptivo del problema, elaborar el plan, identificar los objetivos concretos en donde hay que actuar en función a esos datos estadísticos que hemos obtenido y poner a caminar el plan. Y tampoco el primer paso lo tenemos dado.
Uh-huh. Bueno, claro, es que si tenemos en mente esa diana, ¿no?, de la vida saludable, uno de esos círculos fundamentales que la componen, aparte de bueno, la salud mental, la actividad física habitual, el no fumar, ¿no?, no al tabaco, no a las bebidas alcohólicas, pero la alimentación es una de esas piezas fundamentales, yo creo que además a la que va relacionada a la que van relacionadas el resto, ¿no?, de esas partes de la diana. Cuando hablamos de concienciación, Sergio, es complicado llegar a las mentes de las personas y realmente hacernos un huequito con eso que intentamos implementar ahí. Pero bueno, tenemos motivos en este caso para trabajar en ello y se ha conseguido que se saque adelante, que se haya aprobado este Plan Canario de Prevención de la Obesidad Infantil, en el que se recoge esa necesidad, ¿no?, de diseñar, de implantar medidas específicas que van a ayudar a reducir los niveles de esta patología en las familias de las islas con menor nivel de renta y también, como hemos hablado, en esos casos, en los comedores infantiles, para esa configuración de los menús escolares, esa implicación también de la administración pública, porque todo esto es una cadena y todos contribuimos en ella.
Correcto, sí, un poco yo creo que es verdad que concienciar no es fácil, pero bueno, en la medida de que los niños están en manos de profesionales, cuando están en los médicos, están trabajando, los médicos, el personal docente está trabajando y incorporar dentro de su rutina de trabajo una labor de concienciación que ayude a, digamos, a disminuir el problema de la obesidad, pues un poco la concienciación, por así decirlo, va a formar parte del trabajo diario de muchos profesionales, ¿no? Como una función más.
Sí, bueno, yo, por supuesto, que quede claro, yo quiero romper también una lanza a favor de esto. La salud mental es una de esas partes de esa diana, y para conservar también nuestra salud mental y para mantener esa buena dieta, ¿no? Esa dieta equilibrada, saludable. Es necesario también esa chuche, esa hamburguesa y ese alimento que quizás no es tan bueno, que podemos consumir con moderación, eso sí, pero que podemos disfrutar de él para, bueno, esa salud mental también forma parte de esto, Sergio.
Muy bien, sí, incluso de la salud mental no hemos hablado, pero también el plan también describe, y además describe de manera muy exhaustiva y muy clara, los problemas en salud mental derivados de la obesidad, sobre todo los niños. Poco los psiquiatras que han ayudado también a la elaboración del plan hacen una descripción de el niño obeso, el aislamiento psicosocial por el resto de los compañeros de los centros. Un poco, digamos que la obesidad no trae solo no trae causa de solo enfermedades endocrinas, cardiovasculares y tal, que son las más típicas, sino también trae consecuencias en la salud mental, ¿no?
Sí. Bueno, el ser humano es muy cruel en determinadas situaciones.
Sí,
también tenemos que...
Estas edades, que no, claro. Los niños de alguna manera todavía no tienen conciencia de las cosas, ¿no?
Claro.
Pero bueno.
Claro, en este caso, pues, incidir un poco más en ayudar, ¿no? En contribuir en estos casos que a hundir a la persona, evidentemente. Son todas esas partes para tener una buena calidad de vida, ¿no? Al fin y al cabo, Sergio, también hoy que estamos muy de verano, de cara al verano, disfrutar, tranquilizarnos, permitirnos esos caprichos también, pero siempre teniendo esa base de una buena alimentación, de una buena compra en el supermercado, que radica aquí también el tema económico, ¿no? A la hora de crear los menús. Y bueno, que nada más, y yo espero que este plan de prevención pueda ayudar, por supuesto, a la población a bajar estos niveles que están por encima, hemos dicho, en un 3% de la media estatal y mejorar, en definitiva, lo que es la calidad de vida y la salud de las personas en Canarias, en este caso. Sergio Melián, nada más, no sé si nos queda algo más por mencionar y si no, pues ya nos despedimos.
Bueno, pues nada, pues somos optimistas, consideramos que el plan va a ser una apuesta propositiva más allá de lo que actualmente, porque vamos, tampoco hemos dicho que actualmente se están haciendo cosas, hay una serie de programas que ya llevan instaurados años, programas como el de frutas y verduras, ecocomedores y demás, pero este plan va a ser, digamos que, una cuestión que va a coger todas las consejerías a una, ¿no? Un poco lo que no se había hecho.
Lo que faltaba.
Hacer algo ordenado, más allá de actuaciones concretas dispersas, una cosa ordenada donde están implicados todos. Por lo tanto, nosotros en el Consejo Económico y Social somos bastante optimistas a la vista de la lectura del plan y del dictamen que hemos realizado, de que podemos cambiar la tendencia y conseguir el objetivo.
Muy bien, pues muchas gracias, presidente de la Comisión de Política de Bienestar Social del Consejo Económico y Social de Canarias, Sergio Melián. Gracias por acompañarnos este ratito aquí en Radio Sintonía. Y bueno, damos paso ya a las siguientes cuestiones que nos van a ocupar en lo que nos queda de mañana. Gracias, Sergio. Nos vamos con música y ya a la espera de esa conexión desde la carpa del Campeonato Mundial de Windsurf y Windfoil 2024.
Carretera y manta, lo que tanto me duele.